Corintios capítulo 3. Vamos a continuar el estudio. Vamos a leer desde el verso 16, que fue el pasaje en el que quedamos hace 15 días. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén, hermanos, continuamos ahí el estudio de primera a los Corintios, y bueno, y vemos que el pasaje nos tiene una fuerte advertencia de parte de Dios, hermanos. Entonces vemos que el Señor nos ha venido hablando, bueno, nos ha exhortado acerca de las divisiones. También vemos como en la carta a los Corintios, Pablo le recordó a los Corintios el Evangelio, la importancia de la obra de la cruz, de la obra de Cristo. Y también vemos, bueno, como el Señor ha exhortado, nos ha hablado acerca de tener la sabiduría que viene de parte de Él, no la sabiduría del mundo. Y hace 15 días, como lo hablaba nuestro hermano, el Señor nos exhortaba a edificar de manera sabia, con materiales costosos para que la obra pueda permanecer. El Señor nos mostraba allí cómo nuestra obra, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, cuando llegue el día del Señor va a ser probado. Como lo dice ahí en el versículo 15, que la obra de cada uno va a ser pasada por fuego y solo aquella obra que tiene materiales costosos pues va a sobrevivir. Entonces, hermanos, vemos el contexto de este pasaje. Vemos que la iglesia de los Corintios tenía diferentes tipos de dificultades, ¿no? Entre ellas la división, que es como la más sobresaliente que hemos venido viendo en los primeros capítulos. Pero también habían otro tipo de problemas dentro de ellos. Ahora, uno que era muy común que partía de ese mismo de esa misma división era el menosprecio que ellos tenían hacia algunos ministerios, ¿no? O sea, ellos despreciaban a algunas personas, porque algunos decían que eran de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefa, entonces menospreciaban una parte de la iglesia. Y eso es algo que el Señor, pues, aborrece, ¿no? Que está mal delante del Señor. Y Pablo usa diferentes tipos de figuras para hablarnos acerca de la iglesia. Y vemos ahí cómo él nos habla de un edificio. Y hoy en estos pasajes en particular, lo que hemos leído, Pablo nos va a hablar de la iglesia como el templo de Dios, que es algo bien importante que nosotros debemos tener presente. Yo sé que algunos hermanos, cuando uno habla acerca del templo de Dios, pues entiende, según lo que hemos escuchado ya, lo que hablan, hemos venido aprendiendo de nuestros hermanos por años. Y sabemos que el templo de Dios habla de aquel lugar en el Antiguo Testamento en el cual Dios moraba allí en medio del pueblo de Israel. Y ahí la primera parte, o lo primero que Pablo va a hacer con los corintios, es por medio de una pregunta retórica, que vemos que Pablo usa bastante la retórica, y es porque él acostumbra, o bueno, este tipo de preguntas lleva a los oyentes a la reflexión. Lo primero que Pablo les va a hacer a ellos es reflexionar acerca de lo que ellos son. Por eso ahí Pablo en el versículo 16 les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Reikiner en el comentario del contexto cultural les dice que para los corintios esto era algo bien conocido, cuando ellos escuchaban acerca del templo. Algunos dicen que para los corintios, de pronto ellos tenían alguna cercanía en cuanto a los templos paganos, que sabían que allí se hacían rituales a los dioses que honraban allí en la cultura griega. Pero los hermanos muestran de que para ellos era claro el contexto de lo que Pablo les decía cuando les hablaba acerca del templo de Dios. O sea, ellos tenían en mente que el templo era aquel lugar en el cual los israelitas honraban a Dios. Craikener dice que esto lo podemos saber porque en los rollos del Mar Muerto, fueron los rollos que encontraron hacia 1900 algo, 40 y algo, allá en las cuevas de Qumran, se encontraba bastantes escritos de esa época que hablaban acerca del templo de Dios, por lo que era algo que era conocido para ellos. ¿Y qué hacía esto? Que los destinatarios originales de la carta a los Corintios, cuando Pablo se refiere a ellos como, ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios? Ellos inmediatamente iban a captar la idea de lo que Pablo les quería decir a ellos. Ahora una explicación breve acerca de esto del templo, porque yo sé que algunos hermanos lo entienden bien, pero otros no. Brevemente, nosotros vemos, o bueno, lo hemos visto, lo hemos leído y también nuestros hermanos lo han enseñado, en el Antiguo Testamento, como había un lugar en el cual Dios había destinado para que su presencia morara allí. Y si leemos en el Éxodo, encontramos el tabernáculo, que era como el lugar que era pasajero, porque fue el que se erigió cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad en Egipto. Entonces era algo que era llevaba su mobiliario, el cual podía ser desplazado. Pero en este lugar, allí que era el tabernáculo, moraba la presencia de Dios. Entonces los hermanos que llevan ya más tiempo entienden esto. De pronto los más nuevos tal vez no. Entonces nosotros vemos que en el tabernáculo, hablando de ese primer lugar en el cual moraba la presencia de Dios, estaba compuesto por tres partes principales, podríamos decirlas, que era el atrio, el lugar exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar más santo, se podría decir, que era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y después, bueno, vemos más adelante cómo el Señor, después del tabernáculo, de que el pueblo se establece en la tierra de Canaán, pone en el corazón de David el construir un templo para Dios. David ya dice, como yo viviendo en este lugar y la presencia de Dios mora entre una carpa, entonces él dice, voy a edificar un templo para Dios. Pero no lo hace David, sino que el Señor mismo le dice a David, tú no lo construirás porque tus manos están llenas de sangre. Lo hará tu hijo y lo construye Salomón. Y nosotros vemos ya en el libro de Crónicas cómo se construyó este lugar en Primera de Reyes. Y vemos que fue un lugar que se hizo de acuerdo a lo que Dios había establecido, como Dios lo había diseñado. Salomón llevó a cabo la obra y en este lugar moró la presencia de Dios. Y encontramos también en el templo, lugar santo, el atrio y el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Eso es algo bien, bien importante, hermanos, que nosotros lleguemos a comprenderlo, porque a veces nosotros no entendemos de qué es lo que es la iglesia. Y por eso llegan a ocurrir los mismos problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Pensamos que tal vez es un lugar de reunión cualquiera. Pero cuando nosotros entendemos, o hemos leído, o hemos escuchado acerca de lo que se habla del templo, el tabernáculo, sabemos que era un lugar muy santo. Allí las cosas no se hacían de cualquier manera, se hacían de la forma en la cual Dios había establecido, de como Dios decía que se debía hacer. Cuando nosotros vemos que el lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, ninguna persona podía entrar allí de una manera descuidada. Si alguien lo hacía, iba a morir, porque era un lugar santo, moraba la presencia de Dios. Entonces ahora Pablo lo que busca, ya entendiendo así un poco lo que es el templo, que en el Antiguo Testamento era un lugar físico, pero que era la sombra de algo que Dios estaba pensando más adelante. Y cada parte del templo, cada parte del tabernáculo tiene una explicación bien profunda, que tiene una tipología acerca de la iglesia y de la obra que Dios está llevando a cabo, que es lo que nosotros somos, el templo de Dios, la iglesia de Dios en este tiempo. En el Antiguo Testamento vivíamos un edificio físico, ahora somos una casa espiritual, como también nos lo habla el Nuevo Testamento. Ahora Pablo usa esta figura, y también algo importante, bueno, es que en medio de este templo, como Pablo le va a decir allí a los Corintios también, en el versículo 16, que allí mora la presencia de Dios, el Espíritu Santo mora allí, vemos que es un lugar santo, porque Dios está allí mismo. Hermanos, si esto yo lo pensaba y es algo bien, a veces que es difícil de comprender para nuestra mente natural. Y era la misma pregunta que se hizo Salomón cuando construyó el templo. Dijo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este lugar que yo he construido. Pero Dios quiso morar en ese lugar, quiso manifestar su presencia en el templo en aquella época. Ahora nosotros llegar a decir que en medio de la iglesia mora la presencia de Dios, pues es algo que a veces también nos cuesta comprender, pero que es real, porque Dios mismo así lo ha determinado. Dios ha querido morar en medio de su pueblo. Cuando estamos nosotros reunidos, está Dios en medio de nosotros. Y por eso es un lugar santo. Y eso era tal vez algo que los de Corinto habían olvidado. Por eso Pablo les empieza a hacer esa pregunta para que ellos sepan que ellos son el templo de Dios. Tal vez ellos lo habían olvidado. No eran conscientes de ello. Y eso es algo que pasa muy frecuentemente en medio de nosotros. A nosotros se nos olvidan las cosas, hermano. Si constantemente no las estamos recordando, si constantemente nosotros no estamos yendo a ellos, si nosotros constantemente no somos conscientes de lo que somos y de quién es el que mora en medio de nosotros. Si eso no es pasa en nosotros, pues vamos a experimentar los mismos problemas y aún, yo creo que ya a veces los experimentamos, los mismos problemas que experimentaba la iglesia en Corinto, como era la división, la carnalidad, los celos, las contiendas, todo lo que hemos venido viendo que había allí. Entonces Pablo les dice a ellos, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y aquí hay algo importante que se debe resaltar, y es que Pablo, aquí ya volviendo al pasaje, cuando él usa esta palabra, o no sabéis que sois templo de Dios, más nosotros debemos verlo y debemos entender de que aquí Pablo está usando una forma plural o colectiva de hablarnos. Porque también es cierto que a veces cuando escuchamos que vosotros sois templos de Dios y que no destruyáis el templo de Dios, pensamos que es nuestro cuerpo. Y es válido también en un sentido, porque Pablo en 1 a los Corintios 6, unos capítulos más adelante, él allí habla también de no destruir el templo de Dios en el cual mora el Espíritu Santo, que sería nuestro cuerpo. Y allí el contexto que Pablo usa es hablándonos de que la inmoralidad sexual destruye nuestro cuerpo físico, que es el lugar también en el cual mora el Espíritu Santo. Porque nosotros como creyentes individuales, también Dios ha querido morar dentro de nosotros. Pero en este contexto en el cual estamos leyendo, en 1 Corintios 3, Pablo se está refiriendo a la iglesia como tal. No se está refiriendo al templo individual, sino al templo colectivo. Allí en este templo mora la presencia de Dios. Entonces es algo que debemos tener presente, porque a veces sí tendemos a decir, bueno, no destruyáis el templo de Dios, refiriéndose al cuerpo, que es válido en un sentido, pero en este contexto, Pablo le está hablando a los corintios de no destruyáis, o bueno, no sean conscientes de que ustedes son el templo de Dios y no lo destruyan, de manera de la iglesia, que es lo que vamos a ver ya más adelante. Entonces, vemos que Pablo usa este lenguaje acerca del templo en diferentes escritos que él tiene, ¿no? Como para resaltar más esta idea de que la iglesia como tal es el templo de Dios. Por ejemplo, digamos en Efesios 2, 19 al 22, pero en específico en el versículo 21, Pablo allí hablando de la iglesia dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, la madurez de la iglesia, como la iglesia se va formando para ser ese lugar en el cual Dios va a morar. Entonces ahí en el 22 dicen, quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. En 2 Corintios 6, Pablo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, Pablo nos muestra que la iglesia es el lugar en el cual Dios quiere morar. Así como en el Antiguo Testamento estaba el templo físico en el cual estaba la presencia de Dios, ahora está la iglesia, el lugar espiritual en el cual la presencia de Dios mora allí. Entonces, ¿sí vamos entendiendo, hermanos? Y eso es lo que Pablo quiere lograr, bueno, que los corintios entiendan por medio de esa pregunta. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Entonces Pablo quiere llevar a la audiencia de él a reflexionar acerca de esto. darse cuenta de que no eran templos individuales cada uno formando su propio reino, sino de que eran un templo junto, un templo unido. Entonces, ¿por qué había allí en medio de ellos divisiones? Porque ellos querían cada uno tener su reino aparte o su templo aparte. Si Dios ha querido morar en un único templo, ¿por qué ellos querían decir, bueno, yo soy de los que estoy con Apolos? Y aquí estamos, el templo de Dios de los de Apolos. O el templo de Dios de los de Pablo, ¿no? Hermanos, hay un único templo, una única iglesia, que es el lugar donde Dios ha querido morar. Así como en el Antiguo Testamento había un solo lugar. No había una réplica del templo, si alguien lo quiso hacer era algo profano. Era un único lugar en el cual Dios había destinado que, en el cual Dios había querido morar. Ahora lo otro que Pablo le va a decir a ellos, en la misma pregunta, es hacerlos conscientes de la presencia de Dios en medio de ellos. Ahí en el mismo versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces esta segunda pregunta lleva a los corintios a reflexionar acerca de la persona que está en medio de ellos. Entonces así como en el Antiguo Testamento, en el templo y en el tabernáculo estaba el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora en la iglesia mora el Espíritu Santo. Hermanos, y esto es algo bien importante que nosotros debemos tener presente. Y Pablo mismo, bueno, en el siguiente versículo va a decir que el que destruya la iglesia, Dios lo va a destruir porque es un lugar santo. ¿Y por qué es santo? Porque Dios mora en medio de ella. Y esto es lo que nosotros debemos entender y lo que los corintios habían olvidado, que la presencia de Dios moraba en medio de ellos. Hermanos, esto es algo que es bien interesante de ver porque a veces nosotros creemos que, bueno, el cristianismo se torna como una religión más en la cual lo único importante son las cosas externas o lo que nosotros podemos hacer o podemos aparentar ser delante de los demás. Pero olvidamos lo interno, que es la presencia de Dios morando allí, en medio de nosotros, en medio de nuestra vida. Porque la presencia de Dios es la que va a transformar el exterior de nosotros. Y cuando eso viene de Dios mismo, hermanos, hay un impacto en la vida y en las personas, y las personas lo notan. La iglesia cuando pierde la conciencia de la presencia de Dios, actúa de esa manera. Tenemos lenguaje religioso, pero nuestra vida por dentro, nuestro corazón tal vez lleno de egoísmo, de división, de envidia, de todo lo malo que Pablo le venía diciendo a los corintios. De carnalidad, de mundanalidad, y es porque nos hemos olvidado de que Dios mora allí en medio de nosotros. Cuando nosotros somos conscientes de que la presencia de Dios está en medio nuestro, hermanos, nuestro caminar y nuestro conducir va a ser de forma diferente. Porque vamos a entender que Él está ahí, que todo lo que yo haga va a ser para que Él sea glorificado o para que Él sea deshonrado. Si no somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, en la iglesia como tal, vamos a hacer las cosas de cualquier manera, a la manera que se nos ocurrió, a la manera que nosotros creemos que es la mejor manera, que es la sabiduría del mundo, como Pablo le va a decir aquí mismo a los corintios, pero no vamos a hacerlo de la forma en la cual Dios se ha glorificado. Hermanos, y qué triste es ver eso, porque ocurre en la iglesia, ¿no? Porque alguno podría decir, no, eso es en las falsas iglesias donde está eso. Bueno, pero en las iglesias de Dios, porque vemos que la iglesia de los corintios era una iglesia apostólica, fundada por los apóstoles, una iglesia que tenía una doctrina buena, porque fue la doctrina del Evangelio de la Cruz, y aún así en medio de ellos estaba esta carnalidad y estas cosas. Entonces nosotros no debemos gloriarnos y decir, no, es que nosotros tenemos la doctrina correcta o las cosas correctas, sino si somos conscientes de que Dios está en medio nuestro, hermanos. Somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en medio nuestro. Si nosotros somos conscientes de eso, nuestra vida pues, va a ser un reflejo de la gloria de Dios. Y la iglesia misma también va a ser un reflejo de la gloria de Dios. Una iglesia que es consciente de la presencia del Espíritu Santo se va a conducir de una manera correcta. Va a buscar glorificar a Dios. Ya no vamos a pensar en si nosotros somos glorificados, sino en que Él sea glorificado. Ya no vamos a buscar que nuestro, tal vez nuestra denominación o nuestro movimiento sea el que más sobresalga, sino que el reino de Dios sea edificado. Si somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, que eso es lo que Pablo busca despertar en la conciencia de los corintios. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en medio de ustedes. Y si el Espíritu Santo mora en medio de ustedes, ¿por qué tanto desorden? Porque no le permiten al Espíritu orar. Y es porque cada uno está haciendo las cosas a su manera. Han olvidado que las cosas se hacen de la forma en la que Dios nos envía a hacerlas. Hay algo que es importante que estaba leyendo hace poco. Era de A.W. Tozer en un libro que se llama Deleítate en Dios. Y él dice que la iglesia a veces ha perdido ese concepto o esa percepción alta acerca de quién es Él, acerca de quién es Dios. Y cuando esto pasa, pues la iglesia cae en cualquier tipo de desorden. Y es porque no somos conscientes de la presencia de Dios. Y él dice lo siguiente: cuando perdemos la conciencia de la presencia divina, se pierde el temor reverente, la actitud maravillada, el temor santo y el deleite espiritual. Hemos perdido la presencia alta y sublime de Dios, que es la que Él honra. Si hemos perdido lo interior y obtenido solo lo exterior, me pregunto si en realidad hemos ganado algo. Me pregunto si no estaremos en un estado pésimo hablando en términos espirituales. Y esto era prácticamente lo que estaba ocurriendo allí. Tal vez ellos hablaban de Cristo, pero vivían de una forma completamente diferente. Que para los demás era completamente evidente que ellos estaban en contra de lo que Pablo les había enseñado desde el principio. Si Cristo había muerto en la cruz y nos envía a negarnos a nosotros mismos, porque ellos estaban en pleitos o en divisiones con los demás. Y es porque hemos perdido esto, y Tozer dice ahí, hemos perdido el temor santo. Cuando no somos conscientes de la presencia de Dios, se va la santidad de la iglesia. No nos maravillamos ya en Él. Ahora en las reuniones es algo que debo hacer, pero no algo que yo quiero hacer. Venimos para que los hermanos me digan, vino el hermano, pero mi corazón está lleno de cosas feas y alejado completamente de Dios. Es porque no percibimos o no somos conscientes de esa presencia de Dios en medio nuestro. Esta era la condición de los corintios. Ellos habían olvidado la presencia de Dios y ahora estaban viviendo de forma carnal y religiosa. Y como les decía, no era una iglesia falsa, pero tenía problemas bien profundos. Bueno, y si eso ocurre en medio nuestro, ¿no? Ocurre en nuestros días, lo vemos en los diferentes tal vez lugares que puede haber mucho desorden, pero también aún en medio de nosotros, hermano, en medio de la iglesia. Porque como les decía, hermano, nosotros podemos reunirnos aquí y hacer cara sonriente todos. Pero tal vez en nuestro corazón tenemos cosas en contra de otros. Tenemos un corazón divisivo, que ya lo vamos a ver. Tenemos pensamientos contrarios a Dios. No tenemos un corazón que quiere glorificarle. Porque hemos perdido ese concepto de quién mora en nosotros. Ahora sí, como Pablo lo dice, el Espíritu Santo mora en vosotros, allá en Efesios, y dice, y cuando nosotros hacemos las obras, bueno, algunas cosas que Pablo dice allí, dice, lo entristecemos. Cuando nosotros actuamos de cierta manera que no glorifica a Dios, el Espíritu Santo se entristece. Y a veces también eso causa lo que a veces sentimos nosotros, que es como ese apartamiento, ese enfriamiento en medio de la iglesia, que va llevando a cosas más carnales. Y sea poco, pero es porque nos hemos olvidado de que Él mora en medio de nosotros. Ya no nos asombramos, como lo decía, todos tenemos un lenguaje religioso, pero nuestro corazón está completamente lejos de quién es Dios. Tenemos un partidismo denominacional cuando olvidamos que la presencia de Dios mora en medio de la iglesia. Eso es algo bien importante hoy en nuestros días, hermanos. Nosotros a veces somos poco cuidadosos cuando hablamos acerca de los demás hermanos que tal vez se reúnen bajo un letrero o bajo un nombre de alguna denominación, y no somos conscientes de que la presencia de Dios mora en medio de ellos. Y tal vez nosotros atacamos, hermano. Y no somos conscientes de que Dios mora en medio de su pueblo, de su templo, de su iglesia. Completa, no teniendo el partidismo que tal vez tenían ellos. Yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo, yo de Jesucristo. Sino que al ser conscientes de que el Espíritu Santo mora en medio de nosotros, nos vamos a ser más cuidadosos a la hora de hablar de los demás creyentes. Y ahora llega la advertencia que es bien profunda. Después de que Pablo les dice a ellos, ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Pablo les va a hacer una advertencia muy fuerte, que es algo bien. Que es algo que nos debe llamar bastante la atención a nosotros, hermanos. Porque mire, consecuencias de lo que hemos venido viendo, que es ignorar que somos el templo de Dios, que somos uno, todos nosotros los que formamos parte, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ignorar que la presencia de Dios mora en medio de la iglesia nos lleva a vivir de forma carnal y esa forma carnal va a llevar a que nosotros destruyamos el templo de Dios. Ahí en el versículo 17, Pablo le dice a ellos, si alguno destruyere el templo de Dios. O sea, le está diciendo que pueden ocurrir daños en medio de la iglesia a causa de lo que ellos han venido haciendo. Y ahora, ¿qué es esto de destruir? ¿Y por qué Pablo les dice esto? ¿Y cómo ellos estaban, o cómo la iglesia estaba siendo destruida según lo que Pablo está diciendo, hermanos? Si uno... De las primeras cosas que podemos ver es por medio de la división, que ya bastante le hemos hablado acerca de ello. Los partidismos internos en medio de la iglesia estaban dañando el templo de Dios. ¿Recuerdan allá cuando el Señor mismo les dice que un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar? Entonces, cuando hay un partidismo y un sectarismo, tal vez por algún ministerio o alguna denominación, hermano, nosotros destruimos la iglesia de Dios, destruimos lo que Dios quiere hacer en medio de ellos. Ahora también nuestro corazón, hermanos, nuestro corazón, si nuestro corazón es un corazón divisivo, estamos destruyendo la iglesia de Dios, hermanos. A veces tal vez no es únicamente en el sentido de que estoy con un ministerio o con cierto grupo denominacional, hermanos, sino divisiones internas en medio de la iglesia. Tal vez por alguna molestia que tenemos entre los hermanos, entonces formamos nuestro grupo y hablamos mal del hermano. Y ponemos el corazón de otros en contra de ellos. Eso es dividir la iglesia, hermanos. Y eso es destruir el templo de Dios. Y eso es porque, lo repito, porque no somos conscientes de que la presencia de Dios mora en medio de nosotros. Porque no somos conscientes de que el Espíritu Santo está allí. Y de que Él nos puede ayudar cuando incluso tenemos esas situaciones difíciles. Si vamos al Espíritu, si vamos a Dios, Él nos va a ayudar a resolverlas de la mejor manera. Ahora, el partidismo denominacional moderno, como ya lo he repetido varias veces, eso es una forma de división. Y es más triste aún, hermanos, cuando se cree que mi denominación es la perfecta. O cuando creemos que porque no tenemos nombre, pues somos los creyentes, los mejores creyentes, ¿no? Y entonces... ya no tenemos comunión con aquellos que tal vez Dios ha redimido en otros lugares, que están sobre el fundamento, como Pablo lo decía ahí en unos versículos anteriores. Él puso el fundamento, el cual era Jesucristo. Si aquellos creyentes están sobre ese fundamento, son nuestros hermanos. Y nosotros debemos dejar a un lado ese partidismo denominacional que puede haber, que a veces nosotros decimos, es que las denominaciones son malas. Pero nos damos cuenta que también a veces nosotros nos comportamos de esa misma forma. Sería como una denominación sin nombre, más o menos. Ahora es algo triste también, hermanos, que vemos cuando entramos a internet y encontramos la lucha doctrinal en YouTube de los pentecostales hablando en contra de estos, de los reformados hablando en contra de los pentecostales, en contra de los carismáticos, en contra del uno, en contra del otro. Hermanos, eso es destruir el templo de Dios. Porque estamos atacando a aquellos que Dios ha redimido. Y Pablo ahí les dice, si alguno destruyera el templo de Dios. Y era por eso mismo, porque ellos se olvidaban de que era la casa de Dios, de que era el lugar en el cual Dios quería morar. Eso es algo muy triste que vemos en nuestros días, hermanos. ¿Cómo más destruimos el templo de Dios y en el contexto de lo que está ocurriendo en Corinto? Cuando edificamos con motivaciones egoístas. Cuando estamos más preocupados en ser exaltados nosotros o en que nuestro servicio sea visto, más que en glorificar a Dios. Porque a veces en medio de ese afán de querer ser reconocidos o querer ser aplaudidos, hermanos, causamos daños en medio de la iglesia. Y estamos destruyendo el templo de Dios. Por medio de la carnalidad. A veces nosotros en la carnalidad a veces somos muy blandos o a veces somos muy rígidos. Entonces, ¿en qué sentido? A veces somos, bueno, no, la vida cristiana es liviana, Dios me dice que puedo hacer cualquier cosa. Que podemos andar así y vivir en carnalidad. Cosa dando mal testimonio, mostrándole al mundo, dando un pésimo testimonio acerca de Cristo, pero también en el otro sentido, en el de esa carnalidad rígida que llega al extremo de decir que las cosas se hacen únicamente de la forma en que se dice, la forma en la que una persona dice, ¿no? Un tipo de legalismo, que también es carnalidad. Cuando actuamos de esa forma, estamos destruyendo el templo de Dios, hermanos, porque no estamos permitiendo que sea edificado, que siga avanzando la obra de Cristo. Y como más, la falsa enseñanza. Y aquí hay algo que nosotros debemos entender. Algunos comentaristas dicen que ahí en 1 los Corintios, cuando Pablo dice que no destruyáis el templo de Dios, dice que Pablo se está refiriendo a aquellos que ingresan con falsas enseñanzas y destruyen el templo de Dios. Y en un sentido es verdad. Pero también nosotros debemos ser conscientes, hermanos, que un cristiano verdadero puede caer en falsa enseñanza. Que un cristiano verdadero puede tener una enseñanza mala que empieza a introducir en la iglesia y va a destruir el templo de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente, hermanos, porque a veces como cristianos pensamos que porque somos cristianos y somos salvos, ya no nos va a pasar nada malo. O que si pasa algo malo es porque nunca fuimos cristianos, como dicen algunos. Pero no es así. Entonces, por medio de la falsa enseñanza, podemos también destruir el templo de Dios. Y esa falsa enseñanza viene por medio, incluso, a veces de algunos creyentes. Y Pablo mismo lo dice allá en Timoteo, cuando él habla de Himeneo y Fileto, que se desviaron y negaron la resurrección. Eran hermanos, creyentes, pero habían caído en una falsa enseñanza. Y en medio, y por esa falsa enseñanza estaban destruyendo la iglesia de Dios. Y el contexto, nosotros debemos tener presente el contexto también, porque algunos dicen que ese destruir el templo de Dios no puede ser causado por los cristianos como tal, sino que va a ser causado por alguien externo, porque el juicio para aquellos que destruyen el templo de Dios es que Dios mismo los va a destruir, como lo vamos a ver más adelante. Pero en el contexto, ahí cuando leemos los versículos que leía nuestro hermano Augusto hace 15 días, vemos que Pablo nos decía que cada uno debía edificar sobre el fundamento, pero que podía edificar con materiales baratos o materiales finos, materiales caros. Y que la obra de cada uno iba a ser probada, que si bien él mismo iba a ser salvo así como por fuego, sus obras iban a quemar. Entonces nos muestra que un creyente puede traer una falsa enseñanza y destruir la iglesia. Además de destruirla con las cosas que hemos venido viendo. ¿Cómo más también podemos destruir? Con un carácter inmaduro. Es como lo decía ahora. Cuando no somos generosos y actuamos con poca gracia. Cuando queremos destruir a los otros. A veces se ve eso bastante. Vemos a veces que hay alguien que tal vez se desvió un poco del evangelio y ya nosotros no atacamos la enseñanza sino a la persona. Y empezamos a llenarnos de enemigos. Así es algo que vamos a verlo en los ejemplos. Y es que de a poco, a veces cuando uno no actúa con gracia, no actúa con misericordia, hermanos, el corazón se empieza a llenar de amargura. Por más que usted crea que está en la verdad, por más que usted diga que está defendiendo la verdad, si lo está haciendo con amargura en su corazón y con odio, no está haciéndolo de la forma que Dios nos manda, ¿no? Y eso es un carácter inmaduro que también destruye la iglesia. Porque en medio de esto también empezamos a atacar y a ser duros y a destruir a otros. entonces destruimos la iglesia. Y hay muchas formas más de las cuales podemos destruir el templo de Dios, amado. Pero ahora miremos las consecuencias. Ahí Pablo en el 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. Y esta ya es una advertencia bien severa, ¿no? Porque Dios habla acerca de destruir a aquel que está destruyendo su iglesia. Y debemos comprenderlo en el contexto y de forma correcta, porque alguno puede decir, bueno, si alguien tal vez está comportándose de forma carnal, está dividiendo la iglesia, está atacando a otro con odio en su corazón, Dios lo va a destruir. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la persona va a ser apartada y va a ser perderse eternamente? No. Gary Shouren dice lo siguiente acerca del término en griego que se usa para esta palabra. Él dice, el término empleado es sorprendente. Es un término en griego, teiro. Y él dice, puede significar destruir, aunque quizás arruinar o echar a perder resulta mejor en este contexto. Dios arruinará a la persona al consumir todo lo que pensó que era valioso. En 1 Corintios 3, del 13 al 15. Pero él no lo destruirá en llamas eternas. O sea, Dios va a destruir a aquel que está causando daño en su iglesia. Si bien la persona misma es salva, tiene unas consecuencias por actuar en contra de la obra de Dios. Entonces, si somos creyentes y estamos causando estos daños en medio de la iglesia, o porque no somos conscientes de que somos el templo de Dios, o porque la presencia de Dios mora en medio de nosotros, hermanos, van a haber consecuencias que Dios va a traer a nuestra vida. Y debemos ser conscientes de esto. O sea, ese no destruir o yo le destruiré, no es como, bueno, algunos hermanos lo pensaban que es aquel que entra a la iglesia de afuera a dañarla. No, hermanos, es cuando nosotros desde adentro causamos daño a la iglesia. Dios mismo nos va a destruir a nosotros. Y no es una condenación, sino una disciplina severa, hermanos. Y para entender esto, hermanos, nosotros podemos ir a algunos ejemplos que son tristes, pero que a veces nos dejan una enseñanza a nosotros. Así como, bueno, lo decía en el Progreso del Peregrino, que él veía a los muertos, en el libro del Progreso del Peregrino, decía que él iba caminando y que vio un lugar lleno de cadáveres, y que dijo que ¿por qué no los habían recogido de ahí? Le preguntó a los pastores. Ellos le dijeron, para que los peregrinos aprendan. Y tristemente encontramos varios ejemplos en medio de la iglesia. Yo escuchaba hace poco un hermano, bueno, lo escuché hace años, y él hablaba acerca de John Wesley, y decía que John Wesley predicaba doctrina de demonios. Era un calvinista que hablaba de esa forma de John Wesley. Y yo dije que, o sea, me pareció muy duro esa declaración que él dijo, porque yo dije, John Wesley fue un hombre que el Señor usó, que predicó el Evangelio, y él no estaba de acuerdo en algunas cosas con John Wesley, y su acusación fue, este hombre predica una doctrina de demonios. Hermanos, tristemente, la vida de ese hombre hoy en día, aunque es un hombre que Dios ha usado harto, hermanos, que yo lo reconozco, su matrimonio se acabó, su ministerio también se ha acabado. Y no sé si sea consecuencia de eso, hermanos, pero a veces inicia por cosas así. Dios mismo lo va a destruir. Si usted causa daños o quiere destruir la iglesia de Dios. Y también había varios ejemplos que yo sé que los hermanos que llevan más tiempo, y yo lo escuchaba, que Pablo lo hablaba en una enseñanza, diferentes divisiones que han habido en medio nuestro y cómo han terminado aquellos hermanos que las han promovido, las han causado, que han terminado bastante mal. También hermanos que tal vez, que yo he conocido, tuvieron un discurso con un hermano, permitieron que la amargura les llenara el corazón y empezaron a hablar mal, a atacar. Hermanos, hoy en día están lejos del Señor, están apartados, algunos en el alcoholismo, en cosas terribles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le destruirá, hermanos. Tristemente a veces no es que Dios se ensaña contra ellos, sino que Dios nos advierte. Dios está haciendo las cosas mal en medio de la iglesia. Por eso mismo el Señor nos está hablando hoy, hermanos. Tal vez estamos destruyendo en algo, o tal vez nuestro corazón está permitiendo algo que puede destruir la iglesia de Dios. Debemos ser conscientes de eso. Esos son ejemplos muy tristes de cosas que han ocurrido en medio de la iglesia. Bueno, si sí, la Biblia nos habla de eso, dice que como un padre corrige un hijo, así Dios corrige a los que él ama. Y es, la verdad es algo bien triste, hermanos, pero también es para que nosotros podamos reflexionar en ello, que estamos tal vez permitiendo en nuestro corazón que pueda destruir a otro, que pueda destruir la iglesia de Cristo, para que nosotros seamos advertidos de ello. Y vemos que no es una destrucción para condenación eterna, hermanos, pero sí es algo que nos puede causar bastantes problemas en nuestra vida. Algo muy triste. Yo recordaba, hace poco que estaba, bueno, hace un tiempo leí Hebreos, y uno ve Hebreos 10, y allí habla de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Y algunos dicen, no, es que esto no es para cristianos, pero cuando uno lee bien el pasaje se da cuenta de que el autor de Hebreos está hablando de creyentes que están pisoteando la sangre de Cristo. Creyentes que fueron salvos, que fueron redimidos y que pecan deliberadamente contra Dios. O sea, personas que son conscientes de lo que Dios ha hecho en sus vidas, son conscientes del pecado, pero aún así no les importa y pecan. Y ahí en Hebreos 10 hay una advertencia que es bien fuerte, que a veces la usamos para evangelizar, pero el contexto es que Dios le está hablando a la iglesia, les dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, horrenda cosa es que nosotros causemos males en medio de la iglesia. Porque a Dios nadie lo puede burlar. Y cuando uno entiende esto, uno dice, a veces como cristianos somos un poco descuidados en entender estos asuntos. Pensamos que tal vez permitir esa pequeña división en mi corazón es algo pasajero, ¿no? O hablar mal de este hermano, o hacer esto o lo otro. Es algo normal, hermanos, pero Dios mismo nos va a destruir. Y ahí cuando uno mira bien el contexto de 1 Corintios, Pablo también ahí en 1 Corintios 11, el pasaje que leemos cada 8 días cuando partimos la cena, Pablo dice que si alguno tomare la cena del Señor indignamente, beberá y comerá juicio para sí mismo y será culpable de la sangre y del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuáles son las consecuencias? Por eso algunos están enfermos, algunos están debilitados y otros duermen, o otros se mueren por causa de eso. Disciplinas que Dios trae a aquel que destruye el cuerpo de Dios. Entonces debemos entender esto, hermanos. Como el Señor nos exhorta a que nosotros no seamos descuidados en esto, hermanos. A veces permitiendo cosas que van a causar daño en la iglesia, hermanos, tengamos cuidado. Pablo le decía ya a Timoteo, ten cuidado de cómo te conduces en medio de la iglesia del Dios viviente. Tenga cuidado de cómo se maneja la iglesia. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos hacer puede traer consecuencias tremendas. Y más cuando no somos conscientes de quién es el que mora en medio nuestro. Cuando se nos ha olvidado. O cuando pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, sí, es algo importante que nosotros entendamos de que destruir no es, como lo decía, no es condenación eterna, sino que es un castigo y que nosotros debemos entender que somos salvos por la gracia, por la obra de Cristo, pero somos responsables de cómo vivimos nuestra vida cristiana. O sea, no es que ya llegamos, somos salvos, creímos en la obra de Cristo y ya nuestro caminar va a ser perfecto. No, hermano, si nosotros no vigilamos nuestra vida, vamos a tener consecuencias. Si bien vamos a estar con el Señor, pueden haber cosas, inclusive a veces vivir de una forma por causa de la carnalidad, de los daños que hacemos en medio de la iglesia, llegar a un estado peor que algunas personas del mundo. Y es algo triste, hermanos. Y es porque no somos conscientes de que podemos destruir la iglesia de Dios. Ahora Pablo, después de hacerle esta advertencia a ellos, si ustedes son el templo del Espíritu, son el templo de Dios, el Espíritu Santo mora en medio de ustedes. Si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios mismo los va a destruir a ustedes. Ahora Pablo ahí en el versículo 18 les dice a ellos, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces esto es como consecuencia de lo que hemos venido viendo. Si ellos se creían sabios al actuar de la forma del mundo, debían hacerse ignorantes. Porque no era la manera que ellos decían. Porque la manera que ellos estaban, o que ellos tenían como sabiduría, era la que los estaba llevando a destruir la iglesia de Dios. Entonces, ellos debían de dejar a un lado la sabiduría de este mundo. Ahí en el 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque tal vez los corintios, la forma de orar de ellos, la forma en la que ellos estaban orando, que creían que era la correcta, era tal vez porque la veían según la sabiduría de este mundo. Tal vez en el sentido de que es más importante que mi nombre sea glorificado que la iglesia de Dios sea edificada. O que yo tenga la razón a que la iglesia de Dios pueda seguir creciendo. Y por eso ellos tal vez estaban en esta forma de mundanalidad, porque estaban viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo. Y Pablo les dice, si ustedes se creen sabios, háganse ignorantes, dejen eso a un lado. Nada de eso es bueno delante de Dios. Al contrario, eso los va a llevar a la destrucción. Y ahí hace unas citas, dice, que son de, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces ellos debían darse cuenta de que lo que ellos estaban haciendo, la sabiduría de ellos, estaba llevándolos a la perdición, por lo tanto debían pedir la sabiduría de Dios. Vamos, si es algo que la Biblia nos muestra, si alguno está a falta de sabiduría, pida la sabiduría de Dios. Y Santiago lo dice porque la sabiduría de este mundo es terrenal, carnal, animal, diabólica. Pero la de Dios es celestial, es buena, es bondadosa. Entonces, Pablo les dice a ellos, mire, dejen de buscar la sabiduría del mundo que busca que ustedes sean exaltados, mientras que busquen la sabiduría de Dios, que es completamente diferente. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Humíllense a ustedes mismos. Y si ustedes se humillan, Dios mismo los va a exaltar. ¿Qué contraria es la sabiduría de Dios a la sabiduría del mundo? Tal vez a veces alguno dice, el mundo enseña que el fin justifica los medios. No importa lo que yo haga con tal de obtener lo que quiero. Hermanos, Dios nos dice que debemos vivir de forma correcta, en forma que podamos honrarlo a ellos, a Él, de acuerdo a lo que enseña su palabra. Y ahora ya ahí, para ir finalizando, ahí en el versículo 21 al 23. Dice Pablo lo siguiente. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces Pablo finaliza a los corintios diciéndoles, acá este pasaje que leímos hoy, es que ellos debían de dejar de gloriarse en los hombres y empezar a agradecer por lo que Dios les había dado. Entonces algunos corintios solo querían tener a Apolos y otros querían tener solo a Pablo. Y en esa división o en ese corazón estrecho que ellos tenían, estaban despreciando otra parte del cuerpo de Cristo. Ellos estaban olvidando de todo lo que Dios les había dado. Eso es algo bien interesante y que nosotros debemos aprender también, hermanos, porque el partidismo, el olvidar que somos el templo de Dios, a veces nos lleva a nosotros que seamos como personas que tienen la preferencia por algunos hermanos. Entonces decimos, como lo decía Augusto, que día, si viene a predicar el hermano, entonces yo voy a la reunión. Si no viene el hermano, pues entonces no voy. O algunos dicen, ah, no, es que yo solo escucho los hermanos de cierta denominación, pero los de esta denominación yo no los escucho. Y en ese estrechez, en ese sectarismo, estamos desperdiciando aquellos regalos que Dios nos ha dado, hermanos. A veces tal vez es orgullo, a veces de pronto no sé qué puede hacer, pero estamos dejando a un lado todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso Pablo dice, dejen de gloriarse en los hombres, sea Pablo, sea Apolos, sea lo presente, sea lo porvenir, todos de ustedes, todos vuestros. Y es algo que es importante, hermanos, porque es como nosotros perdernos todo lo que Dios quiere darnos. Gary Shoren lo explica de una forma bien clara. Y él habla acerca de un niño que le gustan los chocolates de centro amargo, de chocolates con relleno amargo. Y dice que le regalan un día una caja de chocolates, que hay de diferentes sabores. Y él saca uno y empieza a masticarlo y se da cuenta que el chocolate tiene nueces. Entonces enseguida lo escupe, lo bota. Y saca otro chocolate y empieza a comérselo y tiene relleno de fresa. Entonces lo escupe. Y se empieza a amargar. Y dice, hasta que no encuentre el de relleno amargo, no voy a estar feliz. Y dice Gary Shoren, así somos nosotros con Dios. En este sentido en el que Pablo está hablando. A veces, si no es cierto hermano, si no es cierto ministerio, como decían los corintios, si no es Apolos, que tal vez tiene una buena retórica para hablar, alguien bien elocuente, entonces no vamos a recibirlo. Y empezamos a escupir lo que Dios nos ha regalado. Empezamos a dejar a un lado aquello que Dios nos ha dado como iglesia, como él dice mismo, y todo es vuestro. O sea, así como ese niño que no disfrutaba los demás chocolates, así somos nosotros a veces. A veces, tal vez, en nuestro descuido, Dios quiere hablarnos por medio del hermano más sencillo, tiene una palabra para decirnos, de acuerdo a la situación que nosotros estamos viviendo, y nosotros decimos, no, como no es este otro hermano, no lo escucho, y nos vamos. Y tal vez Dios quería hablarnos ese día, ese momento. Y qué triste, ¿no? Así, cuánta riqueza hay en medio de la iglesia de Dios, pero así en este sectarismo, en este orgullo, pues nosotros despreciamos la obra que Dios quiere hacer en medio de nosotros, porque juzgamos o porque nos vamos únicamente por algunos ministerios en particular. A veces, como decían algunos hermanos, ¿cuánta riqueza hay en el mundo carismático? ¿Cuánta riqueza hay en el mundo reformado? ¿Cuánta riqueza hay en medio de los hermanos que tal vez son libres, que no tienen una denominación como tal? Nosotros debemos recibirlos y debemos ver cómo el Señor nos ha dado todo ello para que nosotros seamos edificados, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, entonces que no olvidemos esta exhortación que el Señor nos hace hoy, hermanos. Que podamos ser conscientes de que somos el templo de Dios. De que el Espíritu de Dios mora en medio de nosotros, hermanos. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en la manera en la que nos conducimos en la iglesia. Si hay algo en nuestro corazón, si hemos pensado tal vez mal de algún hermano, pidámosle al Señor que nos ayude, hermano. Que nos ayude a cambiar nuestro corazón para que no traigamos división y queramos destruir la iglesia de Dios, hermanos. Porque hay consecuencias si nosotros lo hacemos. Y también que el Señor nos permita apreciar y recibir todo aquello que Él nos da por medio de los diferentes hermanos. Llámese como se llame. Siempre que el Señor permita que tengamos un corazón humilde, hermanos. Cuando tenemos un corazón humilde, el Señor nos habla. Podemos recibir, escuchar y el Señor está presente allí, hermanos. El Señor nos ayude a tomar esto en cuenta. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú permitas que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor. También que si hay algo en nuestro corazón, Señor, que ha destruido tu iglesia o que quiere destruirla, Señor, guárdanos, Señor. No queremos ser destruidos por ti, Señor. Permite que podamos ser de aquellos que quieren glorificarte, que quieren edificar tu iglesia, Señor. Trata nuestro carácter, Señor. Trata nuestro corazón, Señor. Tú mismo nos das la sabiduría que viene de ti, Señor, para poder dejar todas las cosas que tal vez hay en nosotros que están mal, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra alumbra, Señor. A veces creemos que estamos bien, Señor, pero es porque estamos a oscuras, Señor. Pero cuando tú alumbras, Señor, podemos ver todas las cosas claras. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, y por estar con nosotros, Señor. Te pedimos que diariamente, Señor, seamos conscientes de que tú